Turning now to the Gospel of Matthew, chapter 18 and verse 1. Matthew 18, verse 1.
Voy a leer ahora del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 1. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y habíamos estado viendo en nuestros recientes estudios de cómo el Señor estaba moldeando a sus discípulos. Y ahora el tema en estos versículos que vamos a tratar, y también por el resto del capítulo, el tema es la humildad y sus logros. ¿Qué es lo que logra la humildad en la vida de la gente de Dios? ¿Qué es lo que produce? Y como dije anteriormente, si tú quieres ponerlo de esta forma, este es un seminario para el entrenamiento de los apóstoles. El capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 22, trata con este tema, la humildad y sus frutos. Y la parábola final también es posiblemente algo que fue dado por el Señor a los discípulos de una forma privada. Entonces hemos estado viendo los pasajes en los cuales Jesucristo había estado dirigiéndose a sus discípulos de una forma exclusiva. Y de esta forma podemos ver que Jesucristo estaba entrenándoles particularmente a ellos. Cosas que fue dichos específicamente a ellos y solamente a ellos y no a la muchedumbre. Aunque algunas de estas cosas ocurren en otros de los discursos que Jesucristo da a la muchedumbre, pero la mayor parte de los versículos que estamos estudiando fue dada a los discípulos. En el versículo 1 el tema es la humildad. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y lo que voy a hacer es poner este pasaje dentro del contexto. Podemos ver también al Evangelio de Marco, capítulo 9, versículo 33, que es un pasaje paralelo, el mismo evento. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O si tú quieres ponerlo de esta forma, ¿cuál de ellos sería el más importante, quien merecía ser el más importante en el reino venidero de Cristo? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y luego viene después el registro de cómo es que él tomó a un niño que estaba en esa casa donde él estaba, lo puso en medio de ellos y pronunció las palabras famosas. Y luego otro pasaje paralelo al de Mateo 18:1, está en Lucas capítulo 9, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo. Entonces volvemos ahora a Mateo capítulo 18, versículo 1. Pareciera que hay una inconsistencia acá. Porque en el Evangelio de Mateo se registra que los discípulos vinieron a él diciéndole quién es el mayor en el reino de los cielos. Pero no es difícil reconciliar las narraciones. Los discípulos vinieron a él y le hubiesen preguntado esta pregunta inocente, podríamos decir, si es que él no hubiese sido como hombre, así como Dios, y si no supiera lo que ellos estaban debatiendo en su camino a Capernaum. Entonces este es el trasfondo, y hay un niño entre ellos. Y el versículo 3 del capítulo 18, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y la palabra acá en el inglés podría ser también volvéis, podría ser revertido, que es el sentido en verdad. A no ser que seáis revertidos a la infancia, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, esto no es para sugerir que los discípulos eran inconversos en este punto, sino que más bien es como el Señor dice, ustedes han preguntado quién será el más grande, pero ustedes no entrarán al reino de los cielos a no ser que se reviertan a las características de un niño en cuanto a la humildad, a que sean personas que quieran aprender su conducta, su actitud. Los discípulos en este punto de seguro que estaban convertidos, pero tienes que entender que está reforzando el punto y esa es la razón por la cual él les habla así. Entonces Jesucristo les diría, ustedes ni siquiera entrarían o empezarían la senda espiritual si, a no ser que sean revertidos a la humildad de un niño, en muchos sentidos. No estamos hablando en el sentido de la simplicidad intelectual de un niño. No estamos hablando de la irresponsabilidad de un niño. No estamos hablando de todas las características de un niño, sino la aparente humildad de un niño pequeño. Y esto nos preocupa un poco porque sabemos que las semillas del orgullo aún están en niños pequeños. Sin embargo, la ilustración es sana, porque hablando en términos generales, los niños pequeños conocen muy poco de orgullo en comparación al corazón de un adulto. Entonces no vamos a presumir o decir que está mal la ilustración del Señor Jesucristo. Él está ahí, el Señor Jesucristo, y ahí hay un niño, y por eso utiliza él este ejemplo. Y les dice, versículo 3, 18, de cierto os digo que si no os volvierais o revertierais y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños, hablando en términos generales, son abiertos, se les puede enseñar, son dependientes. Y esa es la característica que tú necesitas para ser convertido, o mucho más para ser un discípulo o un apóstol. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos ponemos a pensar en el intelecto grande que tenía, la experiencia que tenía y los privilegios suyos, sus sufrimientos, su carácter y demás. Pero como un niño pequeño en humildad, él dependió completamente del Señor. Sabemos que fue lo mismo con los otros apóstoles a medida que ellos tomaron sus ministerios después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos en mente es la dependencia como un niño pequeño. Y también darnos cuenta de la necesidad. Un niño no tiene problemas en darse cuenta de su necesidad. Los adultos tienen mucho problema en darse cuenta de su necesidad. Aún los cristianos adultos. Muy pronto creemos de que confiando en nosotros mismos podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios, sin la oración, sin dependencia. Y aún en la batalla por la justicia, el llevar vidas santificadas. Entonces necesitamos un sentido fuerte de dependencia en el poder de Dios, en la ayuda de Dios, y así como un niño. Muchas personas, aún creyentes, tal vez rechazan a una persona que cultiva un modo de dependencia. Y también hay otras características del niño. Por ejemplo, los niños temen al peligro mucho más que los adultos. Y así la gente cristiana tiene una idea de la pelea espiritual que hay. Y una persona humilde va a temer, va a tener temor y no va a ir o empezar el día como si nada. Como si no fuera vulnerable a los ataques del enemigo, como si pudiera hacerlo todo. Entonces, como un niño necesitamos el temor y ver los temores que hay. Entonces, también tenemos que ser como un niño que queremos aprender y conformar nuestros caminos a los de Dios, nunca confiando en nosotros mismos. Los niños son como, podríamos decir, como animales, perdón, en una manada, perdón la ilustración, les gusta hacer cosas juntos. Y lo mismo con la gente cristiana, debería tener esa humildad. Tendría que amar a la comunión, tendría que amar la ayuda mutua, el trabajar juntos. Entonces lo que el Señor dice acá es más profundo de lo que yo tengo tiempo para explicar. De cierto os digo que si no os volvéis o revirtierais y os hacéis como niños en ciertas características del niño, ni siquiera podéis empezar. Y luego en el versículo 4, que vuelca las cosas. Así que cualquiera que se humille como este niño en respecto a lo que he mencionado anteriormente, el mismo ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, tú podrías decir acerca de este versículo que pareciera que significa que nadie es grande en el reino de los cielos. Es un concepto que no reconocemos en las cosas espirituales. Es algo que no aceptamos. La humildad es la grandeza en cierto sentido. Y nadie es exaltado, nadie es especial, nadie está por encima de otra persona. Nadie va a ser alabado como un héroe aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que significa virtualmente. Pero ser el grande, grande en el reino de los cielos es cultivar la humildad. En la actitud para con nosotros y para con los demás, en todos los respectos. Entonces pensamos en esto. Y luego en el versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, en el mundo, muy a menudo, una persona humilde es despreciada. Una persona que piense poco acerca de sí mismo será rechazado y no será respetada o valorada para nada. Ese es el problema con este mundo. Pero no tiene que ser así entre la gente de Dios. No debemos ser como la gente del mundo. No debemos nosotros rechazar a una persona en tu estimación o en tu mente porque tal vez esa persona es humilde, porque esa persona no promociona sus virtudes. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño, el sentido principal de este pasaje es que el Señor está hablando de creyentes adultos. No hemos inmediatamente pasado a los niños. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, el primer sentido en la interpretación de este pasaje es poner niños pequeños fuera de tu mente. Porque está hablando este pasaje de los adultos, tal vez 30, 40, 50, 60. Un creyente humilde no debe ser apartado por otro creyente. Si tú lo haces, tal vez estás apartando a alguien que es más grande que tú, porque esa persona es santificada con humildad. Y Dios valora a esta persona en cierto sentido, más de lo que te valora a ti. Entonces, ¿qué absurdidad el tener que separar a esta persona? Porque esta persona tal vez no se proyecta a sí mismo o acapara la conversación o el crédito. Sin embargo, no vamos a perder el versículo 5 aplicándolo a los niños porque dice que si un niño es un ejemplo perfecto de una persona que no debería ser apartado por su simplicidad, entonces este ejemplo en sí mismo tiene mérito y tiene valor. Entonces, el segundo significado que aplicamos a este pasaje es que un creyente humilde no debe ser separado. El deseo no debe ser separado en relación a los niños. El que nosotros alcancemos a los niños con el mensaje del Evangelio. Y el segundo sentido de este pasaje será el ejemplo que el Señor Jesucristo aplica. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El versículo 6 ahora leemos, que es una declaración solemne. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, aún se está hablando de las personas adultas creyentes, jóvenes también. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que que creyentes humildes que son ilustrados como un niño debido a la humildad. Estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y este es un sentimiento impresionante del Señor de la Gloria. Ahora, si es que fuera posible que un creyente, digamos, sea castigado eternamente, un incrédulo mejor, por haber ocasionado un daño, una injuria a un hijo de Dios, de la misma forma podría ser que es serio para el creyente, aquel que profesa la fe verdaderamente, que ha ofendido y ha hecho tropezar a un creyente humilde. Entonces, el creyente ofensor no va a ir al infierno porque no puede perder su salvación, pero de seguro que recibirá una disciplina. De seguro que la bendición del Señor será de alguna medida quitada de él. De seguro que su vida será, no será como debería ser y va a ser castigado. Entonces leemos con gran seriedad esto. Entonces el primer sentido está hablando de creyentes humildes, que a quienes a veces les pisotean las personas que no son humildes. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que esta es la ilustración de un creyente que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Pero la segunda aplicación es a los niños verdaderos. El niño es solo un ejemplo, pero también aplica como un segundo ejemplo al ejemplo. Si un creyente verdadero nunca ora por los jóvenes, nunca tiene preocupación por la obra de la escuela dominical, nunca se preocupa por la generación que se está levantando, o este creyente se conduce en una forma en la cual causa una ofensa a los jóvenes. Y esto pasa entre los creyentes, aún entre los padres, tengo que decir. Por ejemplo, supongamos que hay un padre que tiene un temperamento malo, que no es santificado, que no se puede controlar. Y en la casa siempre hay gritos y hay cosas que no tienen lugar en una casa de una familia creyente. Eso podría ser una ofensa para los jóvenes que no buscan al Señor y constantemente causan daño de una y de otra forma. Y tal vez el ofensor es un padre creyente. Y habrá, por supuesto, una disciplina para esta persona. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, mejor es que se colgase al cuello una piedra de molino. Entonces acá se tiene la conducta cristiana en mente. La humildad, no que uno quiera proyectarse a sí mismo, no que uno quiera ser notado, sino una persona, un creyente que no quiera lastimar a otras personas. Y esto aplica a ambos niveles, aplica al creyente humilde y al niño. Entonces el ministerio de los niños es muy importante. Cuando vemos a este mundo y a esta sociedad presente y vemos lo que hace a los niños y vemos lo que les dicen a los niños y vemos la naturaleza baja del entretenimiento, de la televisión y la distracción inmoral que hay, entonces nos ponemos a pensar y vemos que solo son la gente cristiana que pueden salvar a los niños y ayudarles. Y si el corazón del cristiano es duro y la iglesia no está interesada en alcanzar a estos niños, entonces esta es una ofensa para los niños. Un vecindario completo puede pasar por alto sin ser enseñados, sin ser expuestos a la predicación del evangelio. Esto es como segunda aplicación, pero la primera aplicación es los creyentes humildes, que un creyente ofenda a otro creyente humilde. El versículo 7 continúa con el punto. Ay del mundo por los tropiezos. Podríamos decir, algo que constantemente pasa, que quieren hacer creer a los niños en el materialismo, y hay una explicación incrédula para todo, y que no hay Dios ni en las escuelas, ni en el mundo, ni en todas las esferas. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que es necesario porque este es un mundo caído. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Será terrible si alguna disciplina tiene que ser infligida en un creyente. Entendemos que sea así en la vida de un incrédulo, pero en un creyente. Y debido a que estas ofensas incluyen ofensas morales, por ejemplo, la gente cristiana, no solamente con el mal temperamento, o sino por la codicia, o peor aún, la inmoralidad o la infidelidad. Pero supongamos que otros creyentes o niños, traeremos ambos niveles, que ambos hayan sido o sean ofendidos por la mala conducta de la gente. Entonces hay seria disciplina de parte del Señor. Y el Señor entonces dice en el versículo 7 y 8, usen medidas radicales, aunque sea para vivir vidas santificadas. Por tanto, en el versículo 8 dice, hablando como en el Sermón del Monte, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y esto es acerca de la conducta, las ofensas que tienen que ver con la conducta. Ya mencioné algunas de las posibilidades, la inmoralidad, la impiedad. Hay muchos cristianos que no toman en cuenta, cuando deberían hacerlo, en relación al día del Señor. ¿Qué efecto tiene esto? Esta es una ofensa a otros cristianos. Esto hace que los cristianos puedan tomar esta misma actitud en ser negligentes con el día del Señor. Hay tanta mundanalidad a veces entre los creyentes. El llevar o hacer que los jóvenes adopten la mundanalidad, el gozo de la espiritualidad por medio de la música, por ejemplo. Hay disciplina si nosotros somos un mal ejemplo para los demás. Algunos cristianos optan por las adquisiciones, la codicia, y compran cosas y demás. Alguien nada más me estaba diciendo el día de ayer con quien estaba hablando, que hace años atrás, cuando esta persona vivía en otra área, él iba a las casas de los cristianos y eran hermosas y eran carísimas, adornadas con despilfarro. Todo era grandioso en esas casas. Y él podía notar que la gente vivía vidas de ricos. Y eso le arruinó a él como un joven creyente. Y fue una ofensa para él. Pero hay un castigo de parte de Dios por estas personas que ocasionan este daño. Entonces el versículo 8 dice, si tú eres tentado de esta forma, tal vez se tiene que tomar medidas radicales. Por ejemplo, vende esa casa, compre una más pequeña. Tal vez tú no necesitas tener esta casa en ese lugar donde hay gente rica. Tal vez lo que está haciendo esta tu ostentación está haciendo que otras personas sean también llevadas a esto. Vende esa casa, porque eso te va a causar la disciplina del Señor. Vende esa televisión que es más grande innecesariamente porque está haciendo que la familia se desvíe del Señor. Entonces esto es acerca de medidas radicales. No creo que el Señor nos esté pidiendo que cortémonos las manos y demás, sino hablando de medidas radicales para que nosotros podamos ordenarnos y ser más piadosos. Entonces lo interpreto esto como cuando dice en relación al trabajo, por ejemplo, si te está siendo muy importante el trabajo, deja ese trabajo, consigue otro, porque si este trabajo te está cambiando y te está alejando del Señor, y tú te vuelves una persona especial y superior a los demás, entonces opta por otro trabajo. Es una medida radical. Abraham, por ejemplo, dejó Ur de los Caldeos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque era una tentación para él. Porque ellos eran idólatras. Porque era un lugar que no era para él. No era adecuado para los que alaban al Señor. Él no podía estar en ese lugar. Así que Abraham salió de acuerdo al llamado de Dios. Moisés, lo mismo, era un príncipe en Egipto. ¿No crees tal vez que el pensamiento vino a Moisés a su cabeza? Ah, voy a tener una posición especial, voy a tener autoridad, seré general de la Armada de Egipto, seré uno de los legisladores principales y voy a poder liberar a la gente de Dios y voy a poder hacer esto y lo otro. ¿Por qué entonces no disfrutar los placeres del pecado por un tiempo? Pero era una trampa para él. Y él dejó Egipto y se fue y se volvió un pastor por 40 años en la tierra de Medián. Y Dios le usó. Y la Biblia está lleno de estos ejemplos. Podemos hablar de una serie grande de personas que dejaron algo sustancial, pero era porque era una trampa. Y así lo mismo acá. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Escuchamos, por ejemplo, de creyentes que han sido convertidos en el mundo de la fama, pero nunca yo he visto que las personas que se han quedado en este negocio y ha sido de valor, pero muchos de estos se quedan en el mundo de la fama. Y eso en realidad es una señal de que no han sido verdaderamente convertidos porque se quedan donde estaban, en el mundo de la fama, en ese lugar que les es apto, adecuado para ellos. Versículo 9. Esto es acerca del deseo porque está cambiando de los pies y de las manos, que es acción, al ojo. El ojo que desea. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Decimos, no te pongas en el camino del pecado. No pongas tu cabeza en esos catálogos. Deja de usar los sitios de internet en la forma en la cual lo usas. Tal vez hay un lugar para hacer ciertas cosas en los sitios de internet. Hay lugar para eso, pero no te envuelvas de forma tal que eso te influencie y te moldee. No tengas comunión con los sitios de internet. Puesto que estamos hablando aquí de la puerta del ojo, que ¿cuántas personas miran películas de entretenimiento con toda esa inmoralidad, el lenguaje malo y todas esas formas de infidelidad, lo cual está moldeando tu forma de pensar, la forma de vida, y de acuerdo a este mundo caído? Entonces, si tú ojo te ofende, sácalo. Deja algunas cosas, en otras palabras. Y en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El cielo está de su lado. El cielo está del lado del creyente humilde. Esto se ilustra como un niño. El cielo está en el niño de los en el lado de los niños, leemos en muchos pasajes. Entonces, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y luego la ilustración de la oveja perdida y del pastor. Pero voy a leer ahora del versículo 15. Y aquí hay más instrucciones para los discípulos, los futuros apóstoles. Y aún estamos hablando acerca de las ofensas, pero estas son ofensas personales. ¿Y cómo es que se debe tratar con ellas? Tengo que decir, antes de empezar con esto, que hay un principio general acá. Te acordarás cómo es que el Señor dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no pueden entenderlas en este momento. Entonces Él les dio largas sesiones de instrucción antes de la crucifixión y luego, después de la resurrección, más instrucción les dio y luego vino el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos, las epístolas y muchas de esas cosas, instrucciones que no pudieron ser dichas por el Señor mientras estaba en la tierra, porque era mucho para ser enseñado. Él fue, todo eso que no fue enseñado, fue enseñado por el Señor por medio de los apóstoles. Entonces la forma que tenemos que tratar con los que ofenden a la iglesia está explicado más completamente en las epístolas, en el Nuevo Testamento. Acá está solo un principio general. Sin embargo, es importante. El versículo 15. Por tanto, si tu hermano, estamos hablando dentro de la iglesia, peca contra ti, ¿qué es lo que habrá hecho? Tal vez te ha engañado, te ha mentido, tal vez te ha sido ofendido en su comportamiento. Es un problema personal, es un pecado mayor, es algo que al final podría dar lugar a la expulsión, a que tú pierdas tu lugar en la iglesia. Entonces no es una ofensa pequeña. Algunas personas hacen un lío de pecados pequeños, ¿no? Pero no tenemos que hacer lío de pequeños pecados, porque constantemente nos ofendemos de diferentes formas, debido a que somos personas llenas de fallas. Y muchas veces dejamos de lado estas cosas, como en la familia, por ejemplo. ¿Qué cosas pasan en la familia? ¿Qué ofensas? Es casi como como algo que está pasando constantemente, como una corriente de ofensas. Pero el padre al final del día no le trae al niño y le dice, ah, aquí están las ofensas que has cometido. No, muchas veces tienes que pasar por alto bastante, tienes que mirar a otro lado. Tienes que confiar en que los cristianos se van a arrepentir de lo que han hecho. Entonces somos personas que somos condescendientes, pacientes, tolerantes, perdonadores con los demás. Entonces si eres una persona rigurosa con precisión, no pienses que esto es una ofensa, que es terrible. Por ejemplo, alguien dirá, ah, el otro día alguien ha pasado en el pasillo de la iglesia y no me dijo nada. Y tal vez alguien ha cometido una ofensa. Entonces cometemos estas ofensas todo el tiempo y no podemos nosotros actuar de esta forma. Tenemos que ser personas que sean condescendientes. Y si creemos que no podemos perdonar a alguien, tenemos que acordarnos que nosotros hemos cometido miles de ofensas contra otros. Entonces el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esperamos que pueda ser resuelto. Esto que es serio. Esperamos que pueda ser resuelto entre las dos partes, el ofensor y el ofendido. Pero es algo muy triste si un hermano o una hermana no solamente comete una ofensa seria, pero no se disculpa o no se perdona. Y peor aún si esta ofensa ha sido vista por otras o otros. Han habido testigos. Tal vez esto ha sido que otros sean afectados. La persona que ha sido afectada no está sola en esto. Entonces el versículo 16. Mas si no te oyera, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si esta persona es intransigente y no quiere realmente arreglar lo que ha estado mal, enmendar, entonces acá tenemos la instrucción del versículo 16. Díselo a la iglesia entonces. En el versículo 17. Pero no se nos dice cómo. ¿Pero cómo? Decir a los ancianos, porque no había ancianos en este tiempo. Cuando se ha dado estas instrucciones, no había ancianos. La iglesia aún no había sido formada. La persona no sabría cómo decírselo a la iglesia. Díselo a la iglesia, pero ¿cómo? Eso se nos diría en las epístolas pastorales. Eso se trataría cuando la iglesia exista y todo sería más claro y tendría sentido. He aquí entonces el principio y los detalles están complementados más después en las epístolas. Pero si él es negligente, entonces tómalo como un publicano, si él no oyera a la iglesia. Estas son entonces ofensas serias que están compactadas con el hecho de que la persona no quiere, rechaza tomar una actitud. Entonces la persona tendría que ser expulsada de la membresía de la iglesia. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ya hemos hablado acerca de esto, será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no significa como la iglesia católica interpreta, que es ridículo en verdad. Esto no significa que si tú quitas a una o expulsas a una persona de la membresía, Dios va a ver lo que tú has hecho y se va a someter a lo que tú has hecho y va a echar a esa persona al infierno. Solamente el pensar de que Dios determine quién va a ser castigado o no de acuerdo a nuestro juicio falible es absurdo. El pasaje no significa esto. El pasaje significa que si tú tienes que ejercitar disciplina en buena fe y con cuidado y con honestidad y en verdad, entonces Dios no te va a castigar por expulsar a una persona de la membresía. El cielo va a respetar que tú has actuado en lo mejor de la fe que a ti te concierne para la pureza de la iglesia en la tierra. No que Dios va a mirar lo que tú has hecho y entonces va a consignar a esa persona al infierno. No voy a decir nada más acerca de esto, pero creo que está claro. Significa que nuestras acciones disciplinarias no van a llevar a que nuestra actitud disciplinaria haga que seamos severos con nosotros si estamos actuando de acuerdo al cielo. Porque el cielo y Dios va a entender lo que nosotros hemos hecho y cómo lo hemos hecho sin ser severos con los demás. Y nuestra bendición no va a ser quitada. Porque en términos generales, debemos ser personas que busquen la paz, la armonía, la reconciliación. Personas que busquen la comunión. Pero si el pecado está en medio, entonces Dios va a entender que nosotros tenemos que obedecer sus instrucciones y de una forma excepcional actuar. Esta es entonces la fortaleza del versículo 18. Y en el versículo 19, ahora solo tengo tiempo para cubrir un poco más, porque esto es precioso en el entrenamiento de los apóstoles. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amigos, muy a menudo y usualmente se asume de que el versículo 19 continúa el punto del versículo 18. En otras palabras, se dice que cuando ustedes como iglesia o como ancianos están reunidos en un proceso disciplinario, infortunado como es, entonces el versículo 19 va a aplicar y Cristo estará entre ustedes, pero no aplica de esa forma. Es una promesa separada esta del versículo 19. Aunque el Señor retorna a hablar de las ofensas en realidad Pedro, ¿no? El Señor en el versículo 21. Pero en el versículo 19, otra vez os digo, entonces se está cambiando el tema. La conexión entre lo que pasó antes del versículo 19 es lo que el Señor dice en el versículo 18 acerca de que el cielo responde a la iglesia cuando desafortunadamente se tiene que ejercitar disciplina. Pero el cielo tiene otra respuesta. Y la respuesta del cielo es una respuesta más feliz para nosotros cuando nos reunimos en oración. En el versículo 19, otra vez os digo, sugiere otro encabezado, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El versículo estar de acuerdo es una palabra compuesta que significa con o juntos, unificados, unificado o unido con la palabra sonido o voz. Entonces, que si alguno de vosotros suena juntos, esa es la palabra literal en el griego. Si ustedes oran de una forma armoniosa, si ustedes van a sonar juntos, esta es una promesa para la gente de Dios que se reúne en oración. La reunión de oración podría ser tan pequeña como dos, de acuerdo a la promesa del Señor, donde aún dos personas cristianas estén de acuerdo en la oración. El uno sigue la oración del otro, y luego el otro, uno dirige, el otro sigue, y el otro dirige, el otro sigue. En nuestras reuniones de oración, por ejemplo, tratamos de sugerir una agenda, asuntos, puntos de oración, de forma tal que desde el principio nosotros estamos sonando juntos, estamos unificados, hay armonía. Es como una orquesta donde todos los instrumentos suenan bien. Entonces nos juntamos rogando al Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, es una reunión de oración esta, con oraciones de afirmación, pero también es una reunión de oración para pedir cosas que se tienen que pedir. Y lo que se pida se hará por mi Padre que está en los cielos, dice. Esta es una tremenda promesa de Dios. Esto fue enseñado en el seminario para los apóstoles. Cuando oren juntos, acá también en nuestra iglesia tenemos un tiempo de oración. Tenemos una oración especial. Entonces, cuando vengas a la reunión de oración, trata de recordar que Cristo está acá. Cristo está acá. Él ha prometido solemnemente que Él estará. Entonces, no vamos a dejar que este versículo sea despachado, por decir así, al área de la disciplina en la iglesia. No, Cristo está en nuestro medio al reunirnos para orar. Y nos ponemos de acuerdo. Y la promesa dice que cuando la gente de Dios se junte, el Señor escucha. Y hay poder en la reunión de oración. Y hay aceptación de parte de Dios, por decir así. Y la reunión de oración atrae a Dios. Y hay esta promesa. Podríamos hablar más acerca de esto en el versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este será nuestro último punto. Y aquí la pregunta de Pedro. Pareciera que Pedro no escuchó lo que dijo el Señor Jesucristo. Tal vez somos injustos, pero Pedro, tal vez al escuchar la promesa anterior del Señor Jesucristo, tendría que haberse quedado sin aire, sorprendido. Pero él tiene algo en su mente. Él está más preocupado acerca de las ofensas. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Siendo justo con Pedro, en realidad él respondió bien. Él solo quiere confirmarla con el Señor, porque el número siete es el número perfecto. Lo que Pedro le dice al Señor es muy profundo. ¿Tengo que perdonar un número infinito de veces? Eso es lo que Pedro quiere decir cuando dice el número siete. Y el Señor confirma lo que Pedro dice de una forma espectacular. El versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Un perfecto número, un número perfecto, 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 que implica un número infinito de veces. Tenemos que ser personas entonces que tengamos paciencia, tolerancia. La humildad lleva a la tolerancia, a la paciencia. La humildad dice que nos digamos a nosotros mismos, soy pequeño, Soy una persona necesitada. Soy una persona necia. Si yo pienso que me estoy dejando llevar conmigo mismo, entonces iré y me sentaré y pensaré acerca de las cosas necias que he hecho. Y entonces viviré como debo ser, en el nivel que debo estar. Soy una persona necesitada, soy una persona dependiente. Tengo que doblegar mis sueños diarios si van a llevarme al deseo, a la codicia. Tengo que estar más preocupado por los demás que lo que me preocupo de mí mismo. Y también acerca de los niños, esa generación que se está levantando. No tengo que hacer nada que me eleve, que me exalte. ¿Cuán importante esto es hoy en día? Cuando la iglesia se ha vuelto tan parecida al mundo. Solo tenemos que ir a una conferencia donde hay alabanza excesiva, lujo excesivo en referencia a los predicadores y todo el entretenimiento que hay en estas conferencias. Y la gente tiene que imaginar que la gente que está dando las conferencias son grandiosos, tienen que ser exaltados. ¿Qué estamos haciendo pensando de esa forma? El predicador es la persona más privilegiada en el mundo, pero está llamado a orar y a enseñar. Ese es su llamado, a depender del Espíritu Santo y a evitar cualquier cosa que ocasione que se promocione a sí mismo. La humildad es lo más importante. Y eso es de lo que habla este pasaje. Algunas de sus ramificaciones y aplicaciones están acá. Y algunos de sus frutos también de la humildad. La humildad reconoce el error. La humildad no trata de ofender primeramente. La humildad es acerca de lo que esta predicación del Señor habla, la humildad. Entonces, en nuestra agenda pongamos en primer lugar la cultivación de la humildad delante del Señor.